Dios las bendiga. Qué calor, ¿no? ¿Sabes por qué me di cuenta que estaba haciendo frío? Porque cuando contamos la alabanza, todos hemos empezado a aplaudir. Pues será por el gozo del Señor. O porque estábamos calentándonos. Yo creo que es por el gozo del Señor, ¿eh? Bueno, hoy ya estamos ya a inicio de año. Hemos pasado casi la mitad del mes. Ya estamos en el 2021. Así que. Viendo el calendario, pues hablando con Higinio, me toca predicar hoy, pues aquí 2 domingos, he intentado hacer un pequeño estudio de 2 sermones. Se podría sacar más de este estudio, pero intentemos hacerlo de 2 sermones. Así que vamos a estudiar un poquito la carta de Filemón. ¿Lo conocéis esa carta? Sí, hacen chistes con esta carta. Dice, ¿cuál es el libro más corto de la Biblia? Filemón. ¿Y lo has leído? No. Muy bien. Pues hoy la estudiaremos un poco para ver por qué esta carta es muy revolucionaria para la época. Es muy revolucionaria. Pablo, cuando escribe esta carta, Pablo sabe en qué problema se está metiendo. Pero vamos a tratar de estudiar. Así que como ya he revelado qué carta vamos a estudiar en esta mañana, y quizás el próximo, de aquí a 2 domingos, la segunda parte, voy a pedir a todos que abramos nuestras Biblias en Filemón capítulo 1 y leamos hasta el versículo 14, pero no cerréis las Biblias porque utilizaremos algunos otros versículos que tiene la carta. Leed conmigo, hermanos. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todos, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, para ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y voy a leer el versículo 15 y 16, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Conocéis esta historia de Pablo y Onésimo y Filemón? No, pues ahora lo vamos a estudiar. Una de las cosas que tenemos que entender es que Pablo escribió 13 cartas pastorales, de las cuales 9 iban dirigidas a la iglesia. Donde tenemos Romanos, que iba dirigida a la iglesia de Roma, Primera y Segunda de Corintios, que iba dirigida a la iglesia de Corinto, tenemos los Colosenses, que iba dirigida a la iglesia de Colosa, etcétera, etcétera, y así ya vosotros. Ah, muchas gracias. Muy bien, gracias. Colosenses, que iba dirigida a Colosas. En estas cartas que iban dirigidas a la iglesia, Pablo exponía la doctrina, la forma de practicar la doctrina y en algunos casos corregía alguna situación grave o peligrosa que se estaba surgiendo en la iglesia. Él mandaba amonestaciones a la iglesia para la corrección. Pero cuando escribía a las iglesias, Pablo se encargaba de marcar bien la doctrina de Cristo y la fe de Cristo que se tiene que llamar. Y eso lo podéis leer en las cartas pastorales. Luego hay 3 cartas personales, pero dirigidas a siervos. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Son cartas que les escribe Pablo para aquellas personas que están en el servicio y les da cierta capacitación o ciertas herramientas para que ellos puedan ejercer su ministerio. De Timoteo no puedo decir más, porque cada vez que lo leemos entendemos cómo Pablo se dirige a Timoteo y cómo le exhorta al servicio del Señor. Amén, hermanos, como pues, debe ser una carta, que también debe ser un ejemplo, un manual para nuestras vidas. Pero luego está la última carta, la pequeñita, la que nadie hace caso, el patito feo, como dicen todos, la carta a Filemón. Y en la carta a Filemón vemos que es una carta personal de Pablo hacia Filemón. No es una carta ni para las iglesias, ni es una carta para los que están en el liderazgo sirviendo en las iglesias. Esta es una carta personal, es Pablo escribiendo como Pablo. Pero en esta carta privada trata temas muy personales y yo te diría, si tú empiezas a desglosar toda esta carta pastoral, encontrarás sobre problemas éticos, problemas de la iglesia, el testimonio de la iglesia en la sociedad y el papel que tiene que tener la iglesia dentro de nuestra sociedad. En una hoja, un capítulo de 25 versículos. Esta mañana intentaremos hablar sobre esos puntos. ¿Qué es lo que quería decir Pablo? ¿Cómo aborda la iglesia algunos problemas sociales? ¿O cuál es el testimonio de la iglesia dentro de esa sociedad romana? Lo primero que tenemos que hacer un análisis es ¿quiénes son los protagonistas de la carta? Ya me dirás, ¿quién es el primer protagonista? Decídmelo vosotros. ¿Quién escribe la carta? Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo ya sabemos que es el apóstol de Jesucristo. Pablo tenía la autoridad apostólica y estaba haciendo un ministerio tremendo en Asia Menor y en ese momento que escribe esta carta ya estaba en Roma, prisionero en la cárcel. Pero hay una cosa muy interesante, lo cual tenemos que tomar en cuenta para poder entender lo que queremos enseñar esta mañana. Que en Filemón 1:8, Pablo le dice a Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, mejor dicho, Pablo le está diciendo, aunque tengo la autoridad apostólica, aunque sabes que yo tengo esa autoridad que Cristo me ha dado para decirte lo que tienes que hacer, ¿qué dice Pablo siguiendo el versículo? No lo voy a hacer. Te está escribiendo Pablo el anciano. Te está escribiendo la persona. Pablo renuncia en ese momento su autoridad apostólica y le dice, no te voy a escribir como el apóstol de Cristo, te voy a escribir como Pablo, el anciano que está en las cárceles, porque dice en el versículo 8, por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y además prisionero de Cristo. Pablo le estaba escribiendo desde la prisión. Aquí hay un debate, te dicen, ¿por qué Pablo dice es anciano? Si en ese momento, se calcula que en ese momento, cuando está en la cárcel, tenía 50 años. No sé quiénes ya están en esa edad. No voy a decir que levanten la mano, pero bueno, uno no se puede considerar anciano a esa edad. Pero hay una cosa que dicen todos los que estudian la Biblia, o los estudiosos, dice que en ese momento, cuando Pablo ya estaba en la cárcel, en Roma, porque en ese momento cuando escribe la carta, está en la cárcel, Pablo había tenido un trajín por el ministerio de Cristo tan fuerte que posiblemente su cuerpo ya esté deteriorado, ya esté cansado, ya esté agotado. Por eso es que Pablo se autodescribe no como la definición de anciano de iglesia, sino se autodescribe como la definición de una persona ya en la vejez, que ya está quizás cansado, agotado, y ya está geriátrico. Por eso le dice, te escribo yo, Pablo, el anciano, y que además está prisionero. Estoy en la cárcel por Cristo. Cuando hablamos de que Pablo le está escribiendo a Filemón de la cárcel por Cristo, Pablo pudo haber dicho, estoy encarcelado por Roma, porque Roma es que le metió a la cárcel. Las leyes romanas fueron lo que le metió a la cárcel a Pablo. Pero Pablo entendía, ¿hasta qué nivel Pablo entiende que todas las acciones de su vida tienen un propósito de Dios? Y él sabía que si estaba en la cárcel en Roma es porque Dios y la voluntad de Dios lo había puesto ahí. Por eso es que él dice, te escribo como prisionero de Cristo, porque he predicado el Evangelio y el Evangelio me ha traído a este lugar. Por ende, todo movimiento que pase en la vida de Pablo son movimientos que la voluntad de Dios ha puesto en su camino. Y esa es la primera actitud que tienes que ver. Y es lo primero que Pablo le dice, le hace entender a Filemón: sigo siendo el apóstol de Cristo, pero como hombre todas mis acciones han sido movidas por la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Qué bueno sería escribir eso, decir de nosotros, todas nuestras cosas, todos nuestros movimientos tienen el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero eso ya llegaremos, El segundo protagonista, ¿quién es? ¿Quién recibe la carta? ¿Quién recibe la carta? Decídmelo. Esto es como una clase de escuela dominical. Se me mete en tu terreno, pero... Filemón. ¿Y quién es Filemón? De Filemón se sabe muy poco, salvo en esta carta. Es curioso, Pero con la primera satulación de Pablo, que dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador de nuestro, y a la amada Apía. Apía se dice que podríamente sería su esposa. Y luego habla sobre Arquipo. ¿Y quién es Arquipo? Si vais a estudiar la carta a los Colosenses, vas a ver que muchas de las indicaciones que da Pablo a la iglesia se las da a Arquipo. Arquipo era el discípulo de Pablo en la iglesia de Colosas. Era el encargado ministerial en la iglesia de Colosas. Si podemos poner un símil a nuestra actualidad, digamos que Arquipo era el pastor de la iglesia de Colosas. Por eso es que Pablo le dice: salúdale a tu esposa y saluda también a Arquipo, que debe estar siendo un buen ministerio, porque dice, es Arquipo nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en tu casa. Otro dato que te da, que la iglesia de Colosas se desarrollaba en la casa de Filemón. Se dice que Filemón era uno de los cristianos acomodados, digamos que tenía mucho dinero en esa ciudad, y que podía haber hecho un desarrollo, aportado mucho a la iglesia de Colosas. Recordad que cuando se escribe a Colosenses, una de las características de esa iglesia es que era una iglesia muy dadivosa hacia los demás, muy entregada. ¿Os acordáis de eso o no? Yo creo que sí. Y dentro de ese ministerio podemos encontrar a Filemón, Arquipo y a su esposa, a Filemón y su esposa Apia y Arquipo como parte del ministerio. Pero Pablo pone un poco más y le dice: sé, fíjense en el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor para con todos los santos. Entonces está diciéndole Pablo: conozco tu ministerio, sabemos que estás involucrado, sabemos que te preocupas por la iglesia, sé que eres una persona que está aportando, podríamos decir, es un miembro activo de la iglesia de Colosas, él es Filemón. Esto quiere decir que Pablo le estaba escribiendo a una persona que estaba involucrada en las cosas de Dios. Y hasta aquí podemos decir, pues eso es los dos personajes. Tenemos el que escribe y el que recibe. Y Pablo puede decirle, aparte de que lo felicita, le dice cómo está siendo de bendición para tu iglesia, cómo estás entregando tu casa para la iglesia. Sabemos que eres parte de este amor hacia los santos. Pablo involucra un tercer protagonista. ¿Quién es Onésimo? ¿Quién es Onésimo? Y aquí viene el tema. Onésimo, al parecer, era un esclavo de Filemón. ¿Por qué deducimos que Filemón era una persona con mucho dinero? Porque solamente los que tenían dinero dentro de la sociedad romana tenían la libertad de tener esclavos. Por eso deducimos que Filemón era una persona adinerada. Y Onésimo creo que era un esclavo suyo, que en algún momento huyó y se fue de su amo. Y se fue. ¿Y a dónde se fue? Cuando parece que en esa época, cuando tú quieres huir de algún lugar o quieres esconderte en algún lugar, la gente optaba por las grandes ciudades. Y él optó por Roma, una ciudad cosmopolita donde había mucha gente, muchos habitantes, y pudo haber pasado desapercibido y haber desaparecido y nadie se enteraba de nada. Pero algo pasó. La Biblia no dice cómo se encontró Onésimo con Pablo, pero al parecer Pablo conoció a Onésimo. Y Onésimo escuchó el mensaje de salvación de Cristo y entregó su vida a Cristo y fue transformado por Cristo. Porque Pablo le escribe en el versículo 1:11, le dice, en el cual otro tiempo fue inútil, ahora nos es útil. Le está diciendo, he conocido a Onésimo, quizás con un pasado terrible, no sabemos qué ha pasado. Sabemos que se ha escapado de ti, ha infringido la ley contigo, porque ahora voy a explicar, la ley romana sobre los esclavos que huyen era muy, muy rígida. Y Onésimo era consciente, quizás después de la conversión de Cristo, se da cuenta que su actuar en el pasado no ha sido del todo correcto. Y es por eso que estamos en esta carta analizando un poco. Y Onésimo se da cuenta que tiene que arreglar y pedir perdón al daño hecho a su amo. Pero no hay más cosillas. Si os fijáis en el versículo 18, por eso dijo, no cerréis en ese capítulo. Parece que Onésimo le había robado a Filemón. Intuimos. ¿Por qué? Porque le dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo, dice, a mi cuenta. Pablo le dice, si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Entonces tenemos a un hombre con un pasado, unas acciones malas, que ha ofendido, que ha hecho mal, se ha escapado. Como el hijo pródigo, encontró la misericordia de Cristo, se convirtió a Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo le está llamando a este hombre a que arregle sus cosas. Pero no es nada fácil, y aquí es donde entramos. Si tú llegas a este punto del estudio de esta palabra, tienes que preguntarte qué va a pasar. Onésimo es esclavo, Filemón es el amo. Y algo, vamos a contextualizar, tú tienes que preguntarte cuál era la enseñanza cristiana de esa época sobre la esclavitud. Algo se tenía que hablar de la esclavitud, era un problema social, y ahora te voy a decir por qué era un problema social. ¿Qué enseñaba la iglesia sobre la esclavitud? Y encontramos tres versículos a tres iglesias diferentes escritas de la mano de Pablo que hablan sobre este tema. El primero está en 1 Corintios 12, 13. Y le escribe a los corintios y les dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio el beber de un mismo espíritu. Pablo les dice a los de Corintios, cuando estás en el cuerpo de Cristo, no hay diferencias. No hay diferencias para el Señor, todos somos iguales. Que no se me tome que estoy haciendo aquí una apología política revolucionaria socialista, no es eso. Yo estoy interpretando lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios dice, cuando estamos en el cuerpo de Cristo, para el Señor, todos somos iguales. Y dice, no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres. Para el Señor, todos somos iguales, porque todos formamos el cuerpo de Cristo. Esta misma enseñanza Pablo se lo escribe a Gálatas, en Gálatas 3, 26, 28, y dice, pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto está en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28. Otra enseñanza de Pablo sobre la esclavitud. Todos, para Pablo, el pensamiento cristiano de Pablo es que para todos, en el cuerpo de Cristo, todos somos iguales. Y aquí mete, no hay ni mujer ni hombre ni nada, todos somos iguales. Se los escribe a Colosenses, y en Colosenses es más específico aún, en Colosenses 3, 9, 11. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Si tú analizas estos tres versículos escritos a la iglesia, Pablo lo tenía muy claro. Él entendía que no había diferencia entre un amo y un esclavo, y que delante de Dios todos somos iguales. Y él decía, eso, cuando tú entras a alabar a tu Señor, esas barreras se rompen de la sociedad de esa época. ¿Por qué? Porque estaba reglamentado que un esclavo no podía estar sentarse en el lugar donde estaba su amo. Pero en la iglesia del Señor no hay esa barrera. En esa iglesia del Señor todos somos iguales, todos somos un mismo cuerpo, todos adoramos al Señor, todos con la misma actitud. Por ello en la iglesia no tiene que haber diferencias ni sociales, ni raciales, ni nacionales, ni políticas, nada. Para el Señor todos somos iguales. Hasta ahí estamos de acuerdo, hermanos. Amén. Pero hay un problema. Aquí está el problema. Que Pablo no le escribe así a Filemón. Pablo en su pensamiento cristiano entendía eso. Pero fíjense la carta. ¿Acaso le recuerda eso a Filemón? ¿Le dice algo sobre este tema? ¿Acaso le dice, libera a Onésimo de la esclavitud? ¿Qué ha pasado? Si ese es el pensamiento cristiano de Pablo. Pablo entendía que alabando al Señor todos somos iguales. Pero en esta carta le dice, no, no va a optar esa enseñanza. Por eso te recuerdo que le dijo primero, recordar el versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, podría decirte lo que conviene, no lo voy a hacer. Voy a usar otra metodología, le dice. Voy a llevarte al razonamiento cristiano. Y eso es algo que tenemos que entender ahora. Voy a explicarles el contexto social antes de podáis entender por qué le hace pensar esto a Filemón. El contexto social de esa época de Roma es que Roma vivía de los esclavos. Se dice que en un momento el Imperio Romano llegó a alcanzar de 180 millones de habitantes. De esos 180 millones de habitantes del Imperio Romano, 60 millones eran esclavos. Eso quiere decir, uno de cada tres dentro del sistema romano era esclavo. Lo cual significaba que todo el movimiento económico romano se movía por esclavos. Y vosotros lo podéis comprobar en películas. Veis que los señores tenían esclavos para todos, comerciaban con esclavos, cada vez que iban y conquistaban nuevas tierras, lo primero que traían eran esclavos, y Roma vivía del servicio. Toda la estructura romana estaba basada de haber esclavizado a otros pueblos. Hasta que llegó el año 70 antes de Cristo. Mira, ¿y qué pasó el año 70 antes de Cristo? Un hombre llamado Espartaco inició una rebelión, juntó un ejército de esclavos y puso en apuros a Roma. Tanto así que llegaron a la puerta de la ciudad romana y estaban a punto de entrar, y era la primera vez que el Senado y toda Roma se dio cuenta que los esclavos, si están todos armados y adiestrados, son un peligro y son un ejército. Y Espartaco lo había logrado y había enseñado que si había formado un grupo, podía conquistar la libertad, etcétera, etcétera. Si tú ves un poco la estrategia, bueno, ve la película, que también te puede ayudar, pero si ves un poco la historia, fue por poco que vino una legión, por un engaño que vino una legión y salvó. Y dice la historia que no cogió esclavos y les pidió perdón, no. Y pusieron 6.000 cruces a lo largo de la Vía Apia y crucificaron a todos los supervivientes y los dejaron podrirse ahí para que todos vean que Roma es muy cruel cuando alguien comete una rebelión. A partir de ahí, las leyes romanas sobre que un esclavo se rebele a su amo se pusieron muy rigurosas. Era pena de muerte. A partir de ahí, cualquier persona que ofendiese o dañase a su amo, era pena de muerte. Y en la sociedad romana no se hablaba de la esclavitud, era tabú. Eso ya estaba establecido y nadie lo podía cambiar. Por eso es que Onésimo están en unas circunstancias muy complicadas. La única manera de que Onésimo pueda vivir, porque él sabía que estaba en pena de muerte, es que su amo lo perdonase. Y aquí viene otro tema. ¿Por qué Pablo, o mejor si tú lo analizas bien, por qué las iglesias de esa época no animaban a los esclavos que se rebelasen a sus amos? Porque no era una enseñanza bíblica. Las iglesias permitían que vengan esclavos y amos a adorar al Señor. Y dentro de la iglesia todos éramos iguales. Pero no animaban a rebelarse porque eso hubiese sido una, digamos, acción violenta. Roma hubiese entrado con violencia. Y Nerón estaba buscando, porque más adelante Nerón buscará excusas para atacar a los cristianos. Y una de esas fue esa, que la secta de los cristianos estaba cambiando las estructuras sociales de Roma. Ese es un poco de historia, ya tenéis el contexto, cerramos historia. Lo que sucede es que Pablo dice, no voy a escribir una carta diciendo, Onésimo, revélate a tu amo. Ni tampoco voy a escribir una carta diciendo, Filemón, perdona, porque estoy cambiando una estructura establecida. Lo que voy a escribirles es que cada uno entendamos, empecemos a cambiar nuestra manera de pensar. Y Pablo ataca el pensamiento de Filemón y le hace ver cómo son las cosas en Cristo y cómo debería ser la voluntad de Dios en nuestras vidas. Uno de los grandes problemas del cristiano es que no disfruta de su Señor porque tenemos una mentalidad que no los deja. Nuestra manera de pensar no deja que fluya el Espíritu Santo a veces en nuestra vida. Y él le dice a Filemón, en el versículo 1, 8, 9, por lo cual aún tengo mucha libertad para mandarte lo que te conviene, más bien te ruego por amor, siendo como Pablo ya anciano. Y en el 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo pagaré por no decirte que aún tú mismo me debes también. En la versión popular, este versículo 19 dice, yo Pablo escribo con puño y letra, yo lo pagaré para no decirte que lo pongas a tu cuenta, que a tú me debes tu propia persona. Pablo recurre a la deuda espiritual. Y no la deuda espiritual que quizás Pablo, sino Pablo recurre a la deuda espiritual, es decir, razona y piensa lo que Cristo hizo por ti antes de actuar con tu hermano. Pablo le dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, si sabemos que era una persona que no valía para nada, pero ahora es útil. Y el versículo dice, es el cual te envío para que tú lo recibieses como a mí mismo. Pablo le está diciendo así, te presento a Onésimo, mi hijo espiritual, que ha tenido un pasado negativo, sí, lo sabemos, pero algo ha cambiado en su vida, ha conocido a Cristo y ahora ha sido transformado. En otro tiempo fue inútil, ahora es útil. Por ello te estoy pidiendo que te lo voy a enviar a este Onésimo para que lo trates como a mí mismo. Está apelando al razonamiento de Filemón. No le está dando órdenes, sino le está diciendo, razona como la luz de la palabra te dice que lo hagas. Y si hablamos matemáticamente, el teorema dice así. Si Filemón se convirtió a Cristo y conoce a Cristo, y Pablo se convirtió a Cristo y conoce a Cristo, y Onésimo se convirtió a Cristo y conoce a Cristo. Si Pablo y Filemón se llevan bien porque conocen a Cristo, ¿cómo debería llevarse Filemón y Onésimo? El teorema matemático ya, en teoría, bien. Pero eso lo tendría que razonar Filemón. Filemón tiene que romper esa mentalidad que la sociedad romana había involucrado para entender que cuando venga Onésimo, su actitud estaba a la luz de la palabra. Por eso es que esta carta, tan pequeñita, es revolucionaria, hermanos. Porque cuando los romanos lo leyeron, no entendían cómo es posible que en la iglesia el amo y el Señor se sienten juntos. Esto no encaja. ¿Cómo es posible que esa relación de amo y siervo que hace tiempo se ofendieron el uno a otro funcione. ¿Cómo en la iglesia hombres y mujeres alaban al Señor? Porque este es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no es igual que la sociedad de afuera. La mentalidad, nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar tiene que cambiar para tener un cambio profundo de valores. Cristo va a obrar cuando tu mente te deje obrar también. Dice la palabra, amarás al Señor con tu corazón y con, no con tu corazón solo, sino también con tu mente. Y ahí a veces está nuestro problema. Nos bloqueamos, ponemos barreras porque tenemos pensamientos que no ayudan, sino que alejan. Hay una cosa que a mí me encanta de esto, es que cuando escribe Pablo esta carta, no sabemos qué pasó, sí sabemos realmente porque Filemón aceptó a Onésimo, lo perdonó en el amor de Cristo, se siguió estableciendo amo y señor, perdón, amo y esclavo, seguramente sirvieron juntos en la iglesia de Colosas, pero sobre todo había el amor de Cristo entre ellos. Y fue de bendición y de ejemplo. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que ser, en estos tiempos tan difíciles, la iglesia tiene que ser de testimonio. Las relaciones de personas o cómo nos ve la sociedad a esta iglesia tiene que ser de luz y sal. Ese es el llamado de Jesucristo para nuestra iglesia. Hace un momento orábamos de consolación en la sociedad que estamos viviendo, pero este año 2021, esta iglesia está llamada a ser testimonio. La gente, la sociedad tiene que ver cómo la iglesia de Cristo ha soportado todo lo que hemos pasado y cuál es el testimonio que ha dejado. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y la puerta de las Hades no prevalecerá sobre ella, Jesucristo estaba pensando en que formaremos un nuevo, una nueva sociedad, un nuevo grupo de personas que amarán a su Señor, que recibirán el Espíritu Santo y alabarán a su Señor porque todos para Dios somos iguales. Y es por eso que luego Pedro, cuando escuchó eso y vio ese Pedro que decía que los gentiles no deberían recibir la palabra de Dios hasta que el Señor lo llevó a la casa del centurión, la de el centurión, Pedro escribe y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Ese es el testimonio. Pero vuelvo a decir, la enseñanza de esta mañana es cuando te enfrentes a problemas éticos, cuando te enfrentes a problemas que parecen que no tienen solución, razona como Filemón. Razona como Filemón. Pon a la luz de la palabra lo que Dios ha hecho en tu vida y tendrás respuesta a todo ello. Por eso es importante que las leas, las estudies y sepas. Amén, hermanos. Pablo, cuando escribe esta carta, no sabía la que le iba a liar, ¿eh? ¿Ya viste? La carta un solo capítulo, y puedes sacar enseñanzas preciosas. La iglesia del Señor prevaleció, hermanos, porque Dios es santo. Y este es el momento en que estamos llamados a este testimonio del Señor. Vamos a orar y vamos a terminar este